Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más. 18 de febrero del 2021. No me entraba ahí la intro del programa. Qué bonita es, ¿eh? ¿Quieren verla de vuelta? Miren. Sí, tiene un toquecito, un toque Black Mirror. Bueno, ayer decíamos que el problema no era Hassel. Hassel es el síntoma. Ayer nos preocupaba porque, claro, nos preocupan más los amigos de Hassel. Los amigos de Hassel, como Iglesias, como Monedero, como Errejón, que cantaba la Internacional. Ayer lo vimos borracho como una cuba arriba de un escenario con Iglesias y con Hassel. Son los que están ahora en el poder. Son ahora los socios privilegiados de Pedro Sánchez. Y decíamos que lo que nos preocupaba no era el destino de escoria como Hassel o Valtònyc, sino el inmenso colchón social del que pueden presumir, y pueden presumir hasta de apoyo de los socios privilegiados de Pedro Sánchez, a quien, el mismo Sánchez, a quien a estas horas no le hemos escuchado censurarles. Y no lo hará, no lo hará. De hecho, la portavoz del gobierno, la Chiqui Montero, le ha quitado hierro a las palabras de Cheminga, de ese personaje siniestro. Dice que Chenique estaba expresando lo que el gobierno ha trasladado, la voluntad de cambiar la ley y que sigamos trabajando, legislando. ¿Ustedes saben lo que dijo Cheminga? Dijo: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. O sea, todo mi apoyo a estos energúmenos. A ver, Cheminga, si tienes los santos de ir a la cara a los comerciantes y decirles exactamente que les apoyas. A todos esos comerciantes a los que les han destrozado, arrasado con sus negocios. Han arrasado con todo a su paso, han tirado piedras a la policía. Ahora vamos a ver otras imágenes también, imágenes del pasado. Y nos hace, por supuesto, comparecernos en primero por todos aquellos comerciantes que hoy, por ejemplo, no habrán podido levantar sus persianas. No solo ya tienen demasiado con la pandemia, sino porque les han destrozado los cachorritos de Iglesias, de Monedero y de Echenique, les han destrozado sus locales. Y sin embargo, esta casta política, no esperen que estos, los del escudo social, le vayan a perdonar un euro de impuestos, ¿no? Hoy me lo comentaba esta mañana Alfonso Rojo, decía: si el Estado no es capaz de protegerte, de garantizar tu seguridad, la de tu comercio, la de tu taxi, la de tus papeleras, la de tu banco, donde sentarte, ¿con qué legitimidad te pueden exigir un impuesto? Y tienen toda la razón, pero no solo se lo van a exigir, los perseguirán. Los perseguirán porque aquí los únicos que no pueden. Aquí, si te llamas Pujol, no pagas impuestos. Pero todo cristiano de a pie tendrá que seguir haciéndolo, sea la pandemia o vengan los cachorros de Iglesias y dejásela destrozarte el local. Por eso nosotros ayer denunciábamos eso y parece que Isabel Díaz Ayuso, pues también la podemos sumar al grupo de Quilomberas porque ha dado un discurso en la Asamblea de Madrid extraordinario, precisamente poniendo énfasis en esto, que Hassel es el síntoma. Pero los auténticos terroristas callejeros, los que los patrocinan y los protegen, están en las instituciones, cobrando con coche oficial, con nóminas y con prebendas. Y chaletazos, por supuesto.
Mire, para evitar precisamente esta crisis social, lo más importante es que Podemos y todas las organizaciones que a ustedes les respaldan se vayan de las instituciones, porque son el cáncer de la democracia. Es curioso que no se han acercado ni se han manifestado ni por las colas del hambre ni para ayudar a los comerciantes cuyos comercios se han apedreado. Se tienen que manifestar por un delincuente reincidente que desea tiros en la nuca y que exploten los coches de políticos de este país. Después de un año perdido para España y para Madrid, después de tantos negocios hundidos, después de tantas dificultades para todos los madrileños, después de lo que estamos viviendo, ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke. Eso ni es arte, eso ni es arte, eso es delincuencia. Eso es lo más cutre que pueden ustedes defender. Mire, es duro, yo creo que es para usted muy duro no poder bajar, porque usted tiene un sueldo oficial, y esto luego, cuando un comunista entra a las instituciones, tiene su coche oficial, su casoplón, y tiene a la asistenta trabajando como niñera, es difícil. ¿Cómo le hubiera gustado a usted bajar a la calle ayer a ser parte de aquellos que estaban agrediendo a la Policía Nacional, gracias a la cual en España vivimos en paz y en libertad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que usted agrede y por lo que usted está condenada? Lamento que haya pasado una mala noche. Ha pasado una noche muy mala. Mire, y sí, sí, la crisis social la provocan ustedes, porque Podemos es pobreza. Y el vicepresidente del Gobierno de España alimenta todas esas redes clientelares que tienen en las distintas democracias y en otros muchos países donde la democracia quedó lejos, Venezuela, Irán, o por ejemplo, silencio, en los medios públicos como en Rusia. Es una vergüenza que ustedes estén en las instituciones y es una vergüenza que el presidente del Gobierno les haga simplemente hueco. Podrán estar aquí porque les han votado. Eso es democracia. Pero no en las instituciones donde Sánchez les ha colocado a ustedes e insisto, mientras sigan en ellos y cuestionando la democracia española, siempre habrá crisis social. Podemos, pobreza.
Bueno, pedazo de discurso. Y, a Pablo Casado esto no le debe haber gustado nada. Qué diferente, ¿no? Qué diferente el discurso de ir ahí a apaciguar a los golpistas y a los separatistas, mientras Isabel Díaz Ayuso elige la estrategia de confrontarlos, de reflejarlos en el espejo. Ahí está Isacerra. Pero si Isacerra era de ellos. Si quemaba con... ¿Quemaba cajeros automáticos? ¿Y se cerraba de ellos? ¿Insultaba a los policías? ¿Las barbaridades que les decía? No las puedo repetir aquí. Pero ustedes las conocen, ustedes las saben. De hecho, me acordé, en 2014, yo tenía un videoblog que se llamaba Verdad Mentira, y ahí tenía unas imágenes de lo que fue la Marcha de la Dignidad de marzo del 2014, y de pronto me surgen unas declaraciones de Pablo Iglesias que digo, coño, claro... Ahora lo entiendo todo. Esto viene del 2014. Podemos en ese momento, yo creo que ya habían sido las europeas y ya tenían 5 escaños en el Parlamento Europeo. Y luego después asaltaron los cielos y llegaron con 70 y pico de diputados. Los hemos puesto nosotros con nuestros votos en las instituciones. Y contaron con el apoyo de las televisiones, por supuesto. Pero de eso vamos a hablar luego. Recordemos estas imágenes para saber de dónde venimos. Que yo no les llevé ahí, ¿eh? Que yo... Nosotros avisamos de esto.
Creo que a los que gobiernan en este país los pies les huelen a franquismo y que muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente se convierten en matones al servicio de los ricos.
Sí, a los que le olían los pies a franquismo era tu familia, Iglesias. Ahí está el libro de los santos para demostrarlo. Tu abuelo que jugaba a dos bandas y luego después... Tu padre que hizo carrera después de dejar el FRAP. Ese es uno de los misterios a los cuales habrá que resolver. Eso sí, por supuesto. No se le puede llamar hijo de un militante del FRAP. No se le puede recordar eso en el Congreso porque Emery Sherbatet te lo prohíbe y te lo quita de las actas de la sesión. Bueno, decíamos, nosotros lo recordábamos, ¿eh? Nosotros en 2013 contamos que había un tertuliano llamado Pablo Iglesias que ya había cobrado más de 300.000 euros a través de una fundación llamada CEPS y teníamos el papel. Y nos llamó mucho la atención el papel porque estaba firmado y nos llamó la atención el nombre, Delcy. Sí, Delcy Rodríguez era en ese momento la funcionaria que había firmado el papel, la autorización de esa noticia en 2013. Ningún telediario nos llamó, ¿eh? Ningún periódico nos llamó diciendo, ¿de dónde habéis contado eso? Fuimos los primeros en contar. Nada. También fuimos los primeros en contar que en encontrar ese vídeo en el cual Pablo Iglesias jaleaba a la ETA. ¡Bah! Silencio absoluto. No nos podíamos meter con nadie. Eran intocables. Y si tú en un momento en una de las televisiones te animabas a decirles algo, ellos te podían llamar ultrafascista, ultraderechista, te podían llamar ultra, te podían insultar, te podían decir de todo. Pero como le llegues a llamar gordita, te echaban de los platos.
A la calle, que va a la...
De verdad, café. Alfonso, hombre. Alfonso, te voy a tener que echar.
No, pero las cosas tienen que ser equilibradas.
Venga, por favor, sal fuera, venga. Venga, lo siento, tío. O sea, es que no te puedo entender, Alfonso. Con todo el dolor de mi corazón, tío. Pero es que pues no puedo permitir esto. No puedo permitir esto. Si quieres, lo hablamos luego más tarde.
Es a Maruenda.
Vale, venga. Maruenda. Pues, lo siento, de verdad, Alfonso. No es algo que me haga ninguna gracia. No, por favor. No. Dicho lo cual, y pidiendo disculpas a todos los que nos ven por un momento que, la verdad, me parece absolutamente bochornoso. Os pido también disculpas a vosotros, también a Colau, por ese comentario absolutamente inapropiado, que también ha sido culpa mía. Porque lo he escuchado tarde, digámoslo así. No he salido recién a la tiempo.
Ahora van a entender por qué les traigo a colación estas imágenes, pero no hubieran llegado a las instituciones si no hubiese sido por estas televisiones, si no hubiese sido porque durante años se les ha protegido. Eso ocurría con el gobierno de Mariano Rajoy, ¿eh? Claro, lo dijo Mauricio Casals a Tres Media. Qué buen sándwich le estamos haciendo al PSOE. Entre Podemos y el PP. Qué bien nos está saliendo la jugada. Estaba diseñado, había que jalear a Podemos en las televisiones para alentar el voto del miedo. Así les ha ido, ¿eh? Así les ha ido. Pero la culpa es de Bárcenas. La culpa es de Génova. Claro, que está maldita. Que está maldita, no. La culpa, en todo caso, será de los... Lo que está maldito son los cimientos. Son las psicofonías que se escuchan en esas paredes. Fue una de estas televisiones las que lo han jaleado. Yo recuerdo, miren, voy a poner un ejemplo. Gabriel Sanz es periodista de Vox Populi. Es un tío más o menos moderado. Pero antes de las elecciones de noviembre, La Sexta pedía... El problema para La Sexta era Vox, no era Podemos.
Que Vox se ha convertido, digamos, en el partido antisistema, más allá del franquismo redivivo que hemos podido ver esta semana pasada. Es decir, si alguien quiere dar una patada al estado de cosas, vota Vox, desgraciadamente para todos. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Por abundar en el argumento de Enric, de que, claro, ¿qué tenía Pedro Sánchez el 28 de abril? Pues tenía antes sí un escenario que era, bueno, gobierno con un Podemos que tenía sus 42 escaños, con una Esquerra que le podía plantear problemas y le puede plantear problemas, pero la iniciativa, como decía mucha gente en el show de Soto Boche, es intentar gobernar sí o sí. Bueno, no ha sido posible, luego podremos echar cuentas a partir del 10 de noviembre por qué no fue posible o dejó de ser, pero el escenario que tienen de sí es absolutamente inquietante, porque si Vox se convierte en tercera fuerza, como dicen muchos sondeos, no uno ni dos, Pablo Casado tendrá un problema tremendo para apoyar a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez tendrá un problema de gobernabilidad terrible. Y
es que el problema, para este tío el problema es... Vox, el problema era Vox. Los radicales eran Vox. Vox, tercera fuerza, terrible. Pues que se lo vayan a contar ahora a todos. Finalmente la jugada les ha salido bien. Sánchez hoy es presidente con el apoyo de Podemos, que era lo que estos querían. Es más, desde estas televisiones se ha protegido también a los golpistas. Se ha protegido, por ejemplo, a los que dieron un golpe el 1 de octubre y iban de pacifistas. Hoy se presentaron, hasta hace nada, se presentaron en las elecciones y decían, como Jordi Cuixart, que sería un honor, un orgullo para ellos que sus hijos vayan a la cárcel para defender la independencia. Ningún tipo de arrepentimiento. Y en estas televisiones se les apoyó a Jordi Cuixart. A Jordi Cuixart se le hizo un masaje y se le trató de pacifista.
Por cierto, él me insistía, Sardá, soy un pacifista, defiendo el derecho a autodeterminación, pero el derecho a manifestación, la libertad de expresión. Yo ese día en la consellería, dice, no podrán encontrar un solo tuit, ni siquiera un tuit, un comentario mío, llamando a la violencia, todo lo contrario.
Mira, podría...
Y está acusado por rebelión.
Sí, sí, sí. Podría haber matices a lo que sucedió esa noche, pero el señor Cuixart tiene el perfecto derecho a dar su punto de vista. El señor Cuixart lleva más de un año en la cárcel. Es decir, creo que la gente de buena fe, independentista y no independentista en Cataluña, quisiéramos que esto cuanto antes se solucionase por el camino del sosiego.
Del sosiego. Ahí está el sosiego. Ahí está el sosiego. Vayan a Barcelona. A ver, el sosiego. Pasen por Vía Laietana, vengan aquí a Sol. Ayer era un día precioso para pasear por Sol y para ver el sosiego que nos iban a traer los socios de Pedro Sánchez, los que protegían las televisiones que hoy reciben las que hoy están tan nerviosas por el tema de la libertad de expresión. ¿Por qué hoy están nerviosas? Resulta, Iglesias no ha cambiado, ¿eh? Iglesias es el mismo de siempre. El mismo que decía que la policía le solía en los pies a franquismo, efectivamente. El que quería, el que se emocionaba cuando le abrían la cabeza a un policía. Echenique lo acaba de decir. Y por supuesto sus satélites. Hoy lo contamos en Periodista Digital, sus organizaciones satélites, por ejemplo, como Amnistía Internacional. Amnistía Internacional. Bueno, estos cretinos son los que pedían por favor que a ETA no se le llamara banda terrorista. Pues están todos en el mismo ajo. Y hoy tienen más poder que nunca. Insisto, nosotros lo veníamos contando. De hecho, mientras estuvo en las televisiones, Alfonso no dejó de denunciarlo.
Comunicación tienen que abrirse. Si alguien se puede quejar de que los medios de comunicación hayan estado cerrados, será otro, no ellos. Los medios de comunicación, los importantes, los que pesan en España, desde la derecha más clerical hasta la izquierda progresista más light, les han dado cancha.
A mí no me digas light, yo soy izquierda.
Ya. Pues esa es la razón por la que muchos ya no están en las televisiones. Hemos visto el caso de Alfonso. Hay otros. A otros nos echaron de la 13 y demás. Bueno, a mí me echaron también, me vetaron en Distrito TV. Sí, eso porque me critiqué al director y no le gustó nada. En fin, mejor porque me hacían ir los domingos por la noche y era un coñazo. Bueno, ¿qué más? Insisto, ahí está Pablo Iglesias. Este es el vicepresidente, defendiendo los hechos de violencia que vimos ayer y Sánchez patrocinándoles. Sánchez es cómplice de todo esto. Pero durante estos años, el problema para ellos, el problema era Vox, y no digan que no lo hemos avisado. Y no solo eso, a los periodistas, que también hicieron este trabajo sucio, protegiendo hoy a un tío como Monedero, por ejemplo, les han regalado un programa en Televisión Española, un programa en el cual hacer enaltecimiento de la ETA no tendría que, porque dicen sus tertulianos, no tendría que ser delito, nadie tendría que sorprenderse. Es que la ETA ya no existe.
¿Qué tal? Vamos a ver, la imagen que hemos visto hoy es una imagen que ha sido buscada por Pablo Hasél, porque ha sido él el que se ha metido en el rectorado sabiendo lo que significa entrar en un rectorado. Y esto no tenía otra salida porque había una orden judicial de la Audiencia Nacional. Tiene 4 condenas firmes y 2 recurridas. A mí me parece interesante abrir el debate sobre la libertad de expresión y sobre la despenalización de algunos delitos, pero me gustaría que en ese debate se despenalizaran todos los delitos. Me parece que no es correcto despenalizar unas cosas y penalizar otras.
Hombre, porque el odio, no está bien. El odio y la violencia, claro. No pretenderás despenalizarlo.
Por supuesto, pero entonces yo te pregunto, claro. ¿Hacer un enaltecimiento de ETA, del Grapo, de Al-Qaeda, no es conducir al odio, no es un delito de odio?
Estamos hablando, pero bueno, es que tú piensas que en estos momentos el enaltecimiento de ETA significa algo. El que tú vayas, por ejemplo...
Y la exaltación del franquismo a estas alturas...
No, eso sí que significa, porque bueno, ahí tienes,
claro,
a Vox.
Es que, pues, a eso es a donde
sí, tienes a Vox, que son los herederos
directos. Ahí es a donde
directos.
Yo voy, que me parece bien abrir un debate sobre la libertad de expresión, pero abramos un debate amplio y no ideologizado. Es la cuestión.
Abramos un debate sobre qué hacemos con nuestros impuestos pagando más de 50.000 euros al día, para que esté... sujeto tenga un programa y, por supuesto, le llenamos las arcas también a José Miguel Contreras, que es uno de los ideólogos del sanchismo mediático. Pues eso es lo que nosotros estamos denunciando. Y ahora se ponen nerviosos porque Pablo Iglesias ha dicho, voy a por los medios de comunicación. Porque como este ahora pinta poco y cuando no tienen protagonismo, se ponen nerviosos y salen a tirarles piedras a la policía. Siempre hacen igual. Pero ahora les ha apuntado a los medios de comunicación. Y están nerviosos.
Y hay un último episodio parlamentario relevante. Lo ha protagonizado Pablo Iglesias. Hoy ha vuelto a cargar contra los medios de comunicación, pero esta vez lo ha hecho desde la tribuna del Parlamento. Quiere que los medios sean sometidos a control. Y lo ha dicho como vicepresidente del Gobierno de España.
¿Sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático. Al fin y al cabo, usted y yo nos sentamos aquí porque nos han votado millones de ciudadanos. Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía, e incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno.
Sí, y eso es lo que ahora les ha puesto nervioso, porque Iglesias no ha cambiado. Iglesias no ha cambiado. Y eso es lo que a mí un poco me... hoy critico la hipocresía de estos medios que ahora, de alguna manera... Bueno, nosotros estamos con ellos, es decir, nosotros vamos a apoyar siempre a los medios que en ese sentido, o a los programas o a los periodistas que se sientan perseguidos. Por ejemplo, Ana Rosa. Ana Rosa hoy ha hecho un gran editorial contra Pablo Iglesias, denunciando esto.
Aseguran que defienden la libertad de expresión. Eso sí, quemando calles y saqueando comercios de ciudadanos arruinados por la pandemia. Podemos pide el indulto de una persona que defiende el asesinato. Y Echenique escribe en Twitter: mi apoyo a los jóvenes antifascistas que piden libertad de expresión en las calles. Mientras asegura que no hay libertad de expresión, Iglesias exige en el Congreso la mordaza para los medios de comunicación críticos, porque dice que tienen más poder que él. Asegura que los ciudadanos no tienen ningún control democrático sobre la prensa y que a los políticos los elige el pueblo cada 4 años. Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora, cada minuto, porque no hay nada más democrático que el mando a distancia. Y a usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez. Si a nosotros no nos quisieran, no duraríamos ni un telediario. Los telediarios que reclama para usted. Esto es lo que decía en el 2013, poco antes de fundar Podemos.
El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro-troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión. Tomando como referencia pues lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados.
Consejería de Turismo, a ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo.
Ha llamado al PSOE traidor. Dame a mí los telediarios, decía Podemos. Creció gracias a sus intervenciones como colaborador en estos medios que ahora quiere amordazar con un control democrático al estilo de Venezuela, porque lo que quiere es un aló vicepresidente, y que no se lo dan, y eso le cabrea.
Efectivamente, vosotros les alimentasteis. Y esta es la consecuencia. Este es el resultado. Pero no solo eso, son televisiones. Monedero está en Mediaset. Hasta donde yo sé, me dicen, no lo puedo contrastar, me han contado. Parece que cobra 6.000 euros al mes. 6.000 euros al mes. Esta semana no le van a ver. Esta semana está escondida porque no tiene miedo de que le pregunten por el caso Neurona y por la... el requisito de que tenga que ir ahora a declarar ante el juez. Está fruncidito. Pero ¿ahora defendemos la libertad de expresión? ¿Ahora nos acordamos de la libertad de expresión? ¿Y cuando echaban a los periodistas de las televisiones por llamar gordita a Colau, que es de ellos? ¿Qué es de ellos? Porque Colau, antes de estar en política... asaltaba viviendas de propiedad privada, las asaltaba para ocuparlas, y hoy desde las instituciones, nada más y nada menos que desde el Ayuntamiento de Barcelona, se dedica a protegerles y a subvencionarles. Es de ellos. Hoy están en las instituciones gracias a ellos. Pero como tú le decías, gordita, a Colau, fuera. Ellos te pueden llamar de todo. Te puede llamar criminal, te puede decir fascista, da exactamente igual. Efectivamente, les habéis alimentado. Es que si tú te vas, yo hasta donde sé, Sánchez, que es el cómplice, Sánchez, que es el que les protege, cuando necesita un masaje se pasa por la sauna de Pedro Piqueras, ¿o no? Se pasa por la sauna de Mediaset, ¿o no? Es en esa cadena en la que a Sánchez no se le puede abuchear. No. A Sánchez, prohibido los abucheos. Prohibido los abucheos. Eso sí, el presidente y sus, el vicepresidente y sus secuaces pueden tuitear a favor del rapero proletarra y de toda esta escoria que ayer en Barcelona y en Madrid han salido a destrozar las calles. Pero a Sánchez, abucheos.
Porque allá donde vaya les van a caer la mundial. Y es lo mínimo que se merece un presidente que ha puesto en riesgo nuestra seguridad. Desoyendo los avisos de seguridad nacional, que podría habernos dicho antes de aquella manifestación nefasta del 8M, quedaros en vuestra casa, que seguridad nacional advierte que este coronavirus no es una gripe.
No encendemos desde aquí las calles, Carradillos.
Creo que esto...
73.
Lo mínimo que se le puede hacer es abucharles.
No, bajo ningún concepto. Yo creo que no, Javier. Bueno, bien, pero no, de verdad, desde los platós de televisión no podemos podemos decir que lo mínimo que se puede hacer a un presidente del gobierno mal, es abuchar, no podemos.
Ya. Abucheos no, ¿eh? Al amado líder, abucheos no, ¿eh? Pero qué vergüenza. Estos son los que hablan en nuestro nombre. Estos son los que, claro, estos cobran en nuestro nombre, eso sí. Después algún presentador dice, es que cobramos 3 millones de euros, yo no lo sabía, tampoco me parece mucho. Pero este digital con 3 millones de euros tiene podría sobrevivir 4 años. Pero unos estamos sobreviviendo y otros se están llenando sus bolsillos gracias a esto. Ah, pero la libertad de expresión, fantástico. No, es que todo va de libertad, no es... y por supuesto, insisto, nosotros os vamos a defender siempre, ¿eh? Nosotros vamos a estar con vosotros, con todos los periodistas perseguidos. Pero esto no digáis que no les avisamos. No digáis que nosotros no dijimos que esto iba a pasar. Y como dijo Ayuso, están en las instituciones. Y hoy también se lo dijo Iván Espinosa de los Monteros. Se lo dijo Echenique y Echenique puso primero y salió disparado, no quiso ni escucharlo.
Gracias, señora presidenta. Hace bien el señor Echenique en irse, porque mis primeras palabras, sin duda, tienen que ser de apoyo a nuestra policía, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos aquellos que han estado intentando mantener el orden, la paz, la justicia en las calles y de condena a aquellos políticos irresponsables que están haciendo una incitación a la violencia en redes sociales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da el señor Echenique! Mejor que se vaya. Señora ministra, su intervención ha sido mucho más dulce.
Bueno, claro, ahora, ¿por qué no? ¿Por qué le tenía miedo a Vox? Bueno, entre otras cosas por esto. Entre otras cosas porque hay alguien que sale y le canta a las 40. Porque les conocen, porque saben de dónde vienen. A mí, os imagináis, a mí estos personajes me resultan siniestros. Pero yo al menos los he denunciado desde el minuto número uno. En cambio otros, pues les protegían. Y esto es lo que estamos denunciando aquí. Por eso, insisto, el problema lo vamos a tener de aquí a 10 años. Porque esas generaciones que hemos educado en el odio a España, que las han adoctrinado a través de la propaganda, como nos contaba ayer Ricardo Ruiz de la Sarna, ¿y ahora cómo frenamos eso? ¿Cómo puede ser que hayamos creado una generación que hable en estos términos?
No, la resistencia armada, que armado no solo es pegar tiros. Hacer una barricada y lanzar piedras a la policía para defenderte también es lucha armada. Si es que la gente cuando oye lucha armada solo piensa en volarle la nuca a alguien. La lucha armada abarca muchos terrenos.
Y que tú vas a un bar y cada vez más la gente está apoyando pues acciones directas, que prefieren que le metan un tiro en la frente al presidente de España que no que creen un partido de estos semirrevolucionarios, se llama Podemos. Y cada vez más eso, pues la gente se va dando cuenta de que lo criminal no es poner bombas, lo criminal en este sistema es denunciar que están poniendo bombas. Y básicamente es eso, la gente se está como despertando y bien estando que los están reprimiendo a porrazos.
O sea, este tío está fugado, la justicia está en Europa y Europa le protege. Sí, sí, Europa le protege. Por cierto, un saludo a Alberto Terradas, que es el presidente de Vox en Gerona, que es el que se enfrentó a Valtònyc en Bruselas. Pero estos tenían todo el apoyo. Bueno, no sé si visteis los tweets de Hassel. Los tweets de Hassel son contra las mujeres. Bueno, son maravillosos. No me extraña que un partido feminista como Podemos los defienda. Bueno, no lo puedo decir por miedo a que ya saben que YouTube es muy sensible con todo eso, pero ahí están, podrían servir perfectamente de pancartas para el 8M, y yo se lo recomiendo a Irene Montero, que aparte de ir a hacer manifestaciones a la cárcel en favor de Hassel, pues cojan sus mensajes feministas y los pongan. Son deleznables, son deleznables. Pero ahí está el vicepresidente defendiéndole porque es uno de los suyos. No sé por qué Valtònyc dice partido semirrevolucionario. Valtònyc, pero si os han apoyado siempre. ¿Cantabais la Internacional con ellos, hombre?
Es el fin de la opresión del pasado. Hay que hacer allí con legión esclava y a vencer. El mundo va a cambiar de base.
Ahí está, cantando lo internacional. Bueno, ahora están ahí. Gracias a todos estos que les han apadrinado. Por eso digo, libertad de expresión también. Pero hacen bien también en cuidar. Decíais que el IBEX estaba ahí con ellos, ¿no? Esto también va para los empresarios del IBEX. Ahora os ponéis nerviosos porque Iglesias les tenía, dice, eléctricas a por ellos. Eléctricas a por ellos. Televisiones a por ellos. Pero yo recuerdo a Tres Media diciendo que queríais que el IBEX diciéndole a Pablo Casado que le tienda la mano a Pedro Sánchez. El IBEX estaba tranquilo con un gobierno de izquierdas. ¿Y ahora os pones nerviosos? Hombre, no fastidies. No fastidies. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y he hablado para hablar sobre el tema Hassel. Saben que el tema Hassel podría tener repercusiones en el caso de Miguel Frontera, ese ciudadano español al cual le han los marqueses de Galapagar le han llevado al banquillo porque cometió la indigna, como decir, el delito de lesa humanidad de poner el himno de España delante de la casa de los marqueses. Y los guardias civiles, por supuesto, ¿con quién están? ¿Con el pueblo? No, con los marqueses. Y fueron y le detuvieron. Y entonces hemos hablado con Polonia Castellanos, que es la abogada de Miguel Frontera, porque precisamente este tuit lo puede cambiar todo. Claro, hombre, si tú estás apoyando a Hassel, que es alguien que está fomentando la violencia, no sé qué haces, llevando al banquillo al pobre Miguel Frontera, un ciudadano español, que lo único que hizo fue hacerte caso, Iglesias. Cuando tú llamabas a hacer rescraches, ahí tenías a Miguel Frontera que dijo, yo voy a hacer lo que decía Pablo Iglesias. Voy a ir a hacerle scratches a los poderosos, a la casta. Contra ellos no. Libertad de expresión. Dice Hassel, libertad de expresión. La libertad de expresión que le disteis, Irene Montero, a aquel juez retirado que escribió un poema satírico en una revista jurídica de la Universidad Francisco de Vitoria, y a la que un juez, porque que Irene Montero lleve al banquillo Ciudadanos Inocentes, no nos debe sorprender, pero que un juez le haya dado trámite y en primera instancia haya fallado a favor de Irene Montero y condenando a este señor por 70.000 euros, claro, para creer en la justicia. Que creer en la justicia, que crea tu hermana en la justicia. Libertad de expresión. No fastidies, hombre. Vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a Paulina Castellanos. No tienes para decir la entrevista. Tal, muy buenos días. Gracias por estar con
nosotros. Hola, muy buenos días.
Bueno, Polonia, explícame cómo este tuit de Pablo Iglesias, que dice que opino que en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión, hay otros mecanismos jurídicos para proteger el honor, la integridad o el prestigio. ¿Cómo este tuit puede cambiar o intentaréis, desde la defensa de Miguel Frontera, que cambie la situación de este ciudadano español que ha sido llevado a juicio por los marqueses?
Claro, es que lo primero hay que insistir porque se miente mucho y se habla además de forma bastante incorrecta. El señor Hassel va a la cárcel, pero no por poner tweets que aparte son bastante bárbaros. No va a la cárcel por poner tweets, por alabar a bandas terroristas y por alabar asesinatos de bandas terroristas, lo cual también es tremendo. Pero si este señor realmente va a la cárcel porque tiene un historial delictivo tremendo. Es que este señor es un delincuente. Este señor está condenado por agresión, está condenado por allanamiento, está condenado por agredir a un testigo, está condenado por resistencia. Entonces, no va a la cárcel por eso, va por todo el historial que tiene de delincuente y además con delitos serios como agresión, allanamiento, resistencia, etcétera. Entonces, este señor va a la cárcel por eso. Pero claro, a mí me llama la atención que el señor Iglesias diga que nadie debería ir a la cárcel por un delito de opinión. Este señor, Hassel, no va a la cárcel por un delito de opinión, va a la cárcel por su historial delictivo. Si no tuviese ese historial delictivo, no iría a la cárcel. Pero, en cambio, el señor Iglesias está pidiendo pena de prisión. Hasta 8 años le pueden caer a Miguel Ángel Frontera por delitos de opinión cuando Miguel Ángel no tiene ni un solo antecedente. Es decir, es la hipocresía y en derecho es ir en contra de los propios actos, ir en contra de lo que digo y aplicar una cosa para otros y otra para mí, ¿no? Pablo Hassel, o el señor Hassel, o como se llame realmente, no va a la cárcel por delitos de opinión, pero Pablo Iglesias quiere que mi cliente Miguel Ángel Frontera vaya a la cárcel hasta 8 años por delitos de opinión. Y a mí me hace gracia que pretenda despenalizar los delitos contra la corona, los delitos de enaltecimiento del terrorismo, los delitos contra los sentimientos religiosos, cuando él precisamente está imputando a mi cliente un delito de defensas contra la autoridad. Entonces, yo entiendo que la normalidad democrática para el señor Pablo Iglesias es que se pueda atacar, se pueda insultar, se pueda vejar a los cristianos, a los creyentes, a la corona, a las instituciones del Estado, a las víctimas del terrorismo, pero a él ni siquiera se le puede criticar ni se le puede protestar. Eso es la normalidad democrática para el señor Pablo Iglesias, que es más propio de una dictadura que de un Estado democrático.
Polonia, ¿en qué situación está el tema de Miguel Frontera en estos momentos?
Pues lo último, yo he interpuesto este escrito en el que le solicito que en base a lo que él dice, lo que él mismo dice, que retire su querella, porque entonces no se entendería que, pues eso, que se pueda insultar a los creyentes, insultar a la corona, insultar a la patria y todo esto, pero que a él ni siquiera se le puede criticar, porque es que el señor Hassel está diciendo auténticas barbaridades, que yo me pongo en la piel de aquellos que han sufrido un atentado terrorista y no sé lo que haría, de verdad, pero seguramente me querellase contra este señor. Y es que mi cliente, supuestamente, que él tampoco lo admite, dice que le llamó garrapata. Entonces, ¿se puede alabar los crímenes de Grapo o de ETA y se puede amenazar a través de Twitter, pero mi cliente, en teoría, no puede decir garrapata? Entonces, ¿por qué? ¿O hacia quién? Quiero decir, ¿se puede insultar al rey, pero al señor Pablo Iglesias no, que se cree que está por encima de la corona, que está por encima de todo, ¿no? Entonces, actualmente, como preguntabas, está este escrito que he interpuesto yo, solicitándole que retire la querella, porque además son delitos perseguibles a instancia de parte. Si él no hubiese puesto la querella, se hubiese archivado. De hecho, en un primer momento se archivó porque él no inició acciones. Le he pedido esto, no sé lo que contestará. Y además recuerdo que el señor Iglesias le imputaba 6 delitos. Es decir, ahora mismo están admitidos a trámite y se están investigando 4, que son coacciones, acoso, revelación de secretos y desobediencia. Pero es que el señor Iglesias pretendía imputarle 2 más. Que era el de alteración del orden público y un delito contra los recursos naturales. Es más, hasta se sacó de la manga un tercer delito, que ya no sé a qué viene, que es un delito de revelación de secretos de seguridad nacional. No sé si es que este señor en su jardín o en su puerta tiene un misil nuclear, no sé, para imputar a mi cliente ya hasta revelación de secretos de seguridad nacional. Entonces, podría ir hasta 8 años con los delitos que se están investigando ahora sin tener antecedentes penales, pero es que el señor Iglesias quiere hasta más. Entonces, por eso sigue intentando que se le imputen más delitos.
Bueno, ¿y en qué situación? También ha habido otros casos que nos han llamado. Miguel Frontera no ha sido el único al que los marqueses han llevado al juzgado. Aquí tenemos el caso de un hombre condenado a 7 meses de prisión, detenido cuando comía roscón frente a la casa de Pablo Iglesias. También ha habido otros casos que yo creo que esta vez salieron, que eran dos señoras, me parece, que también tuvieron que pasar por el banquillo. Claro, cuando es contra ellos, como tú bien has explicado, no tienen piedad. Ni se salvan, ni las señoras mayores se salvan, ni los ciudadanos de a pie. Porque Miguel Frontera hasta este momento era un ciudadano de a pie. No tenía no hacía más que ejercer el derecho, como tú has comentado en alguna oportunidad, ejercer lo que el mismo Pablo Iglesias había llamado en su momento a hacer, que es escraches a la casta. Y el señor Iglesias hoy vive en un chaletazo de 1 millón de euros y puede ser considerado con todo derecho casta. ¿Qué está pasando? Porque si seguimos así, no vas a tener que abrir otro despacho, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que dan demasiado trabajo, y eso que yo ya tengo mi trabajo al margen de todo esto, pero la verdad es que es algo tan injusto que yo creo que ninguno nos podemos resistir a que se haga justicia. Y es que un vicepresidente del gobierno, además yo creo que está abusando de su situación de superioridad, diga una cosa y pretenda proteger a una persona que es un agresor condenado, no está imputado ni investigado, está condenado por agresión, por allanamiento, a ese se le proteja. Y en cambio el señor Iglesias, él directamente pretenda que una persona normal, como bien dices, que lo único que ha hecho es poner el himno de España y supuestamente llamarle garrapata, que él además lo niega, a lo mejor coletas o moños, no, moños creo que tampoco, coletas, lo cual es algo que podría llegar a ser descriptivo, ni siquiera es un insulto. O haberle dicho hijo de un terrorista, cuando el señor Iglesias también en sede judicial reconoció y en multitud de medios de comunicación ha reconocido que su abuelo perteneció al FRA. Me parece que, no sé si fue su abuelo o su padre, pero bueno, que alguien de su familia ha pertenecido al FRA, su padre, por eso le llamaba hijo de terrorista. Entonces, Miguel Ángel Frontera no ha hecho nada, no tiene antecedentes penales y contra él va para intentar meterle 8 años en prisión. Y en cambio defiende a un agresor, a una persona que ha cometido allanamiento, a una persona que ha cometido resistencia, a una persona que está provocando una serie de altercados, de destrozos de mobiliarios, etcétera. Entonces, yo no entiendo que un vicepresidente o alguien del gobierno que debería ser garante de la ley incumpla la ley de semejante manera y quiere que se aplique la ley de forma tan desigual a su favor. Es que es totalmente incomprensible. Esto es lo que no es normalidad democrática, es decir, que nos puedan insultar a todos, incluso al rey, incluso a la corona, incluso a los creyentes, incluso a la gente que ha sufrido atentados terroristas, pero que a él ni siquiera se le puede protestar y criticar. Cuando, por otro lado, como bien dices, Miguel Ángel Frontera es un ciudadano obediente al régimen comunista porque está diciendo lo que el señor Iglesias decía que había que hacer, que era el jarabe democrático, los escraches. En ningún momento ha acosado, ha amenazado, Miguel Ángel no ha agredido, no ha allanado nada, es nada, y lo único que ha hecho es dar su opinión. Si el señor Iglesias dice que nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión, entonces, si es consecuente con lo que él dice, debería retirar esta querella que pide hasta 8 años de cárcel y más, porque sigue pugnando por 2 delitos más, incluso 3, para una persona sin antecedentes penales.
¿Y tú recuerdas cómo Irene Montero llevó también a juicio a un juez jubilado que bajo un seudónimo había escrito un poemilla burlesco en el cual se burlaba de ella, se burlaba de Tania Sánchez, se burlaba de Pablo Iglesias, lo publicó en una revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y un juez, porque lo increíble no es que Irene Montero quiera llevar a un ciudadano y meterlo en la cárcel por un poema en el que se burlaba de ella, pues eso ya no es lo increíble. Lo increíble es que haya un juez que no solo aceptó esa demanda, sino que incluso en primera instancia condenó a este señor a pagar 70.000 euros. Entonces, finalmente, por suerte, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia, pero bueno, estos son los que, ya sabes, o sea, contra el rey, contra las víctimas del terrorismo, bueno, libertad de expresión, pero contra ellos ni un poema satírico, no te dejan pasar ni una. Claro, como ahora sabemos que no se pagan ni los abogados, ni las niñeras, pues claro, a ellos les sale gratis. Los ciudadanos son los que tenemos que recurrir a abogados y a y a peritos y a pagarnos de nuestro bolsillo la justicia para defendernos de estos de esta casta, ¿no?
Exactamente. De hecho, además, yo recuerdo que el poema que bien dices, el autor, que era simplemente un poema satírico, el autor se llegó a disculpar. Y la señora Montero dijo que no le eran suficientes unas disculpas, que este señor tenía que pagar por lo que había hecho. Yo, el señor Pablo Hasél, aparte del historial delictivo, no he escuchado que haya pedido perdón en ningún momento por las víctimas del terrorismo que se hayan podido sentir muy ofendidas, que yo entiendo que ha podido ser así. Este señor no ha pedido disculpas en ningún momento y aún así se lo defiende, aún así se le defiende. Entonces, ¿en qué sistema democrático estamos en el que se defiende a un agresor y luego no se defiende al resto de ciudadanos normales? ¿Y en qué sistema democrático estamos cuando los que defienden a este agresor además forman parte del gobierno y forman parte de altos cargos del gobierno? Yo no entiendo nada cuando luego además nos dicen que ellos son los abanderados de la lucha contra el maltrato. ¿Qué abanderados de nada si ellos están defendiendo a un agresor, además de varias personas, que yo sepa, de un testigo y de una periodista o de un periodista? Entonces, este gobierno y este señor no son garantía de nada y por supuesto que los que no entienden democracia son ellos, y la verdad es que deberían dimitir. Y los españoles deberíamos pedir que se haga justicia y que estos señores que defienden a todas estas personas y a este señor que está condenado, debería dimitir o se le debería inhabilitar.
Pues sí, han defendido a Hasél, han defendido en su momento también a maltratadores, como ese concejal que tenían ahí por Jaén. Bueno, y han sido hasta financiados por dictaduras que torturan, secuestran y asesinan. Eso sí. Ni un poema satírico, ni comer roscón cerca de sus casas, y por supuesto protegidos por todos esos guardias civiles a los cuales ellos mismos despreciaban y decían que les encantaría ver cómo les abrían la cabeza, ¿no? En el caso de los antidisturbios. Bueno, pues Paloma, ¿cómo está Miguel Frontera? ¿Cómo está de ánimo?
Él está bien, porque él es consciente de que no ha hecho nada malo, y es que realmente no ha hecho nada malo. Es decir, si en un país poner el himno de tu país y dar un paseo por el campo es un delito, pues es que yo no entiendo nada. Y en cambio agredir y allanar y resistirse resulta que está muy bien y tenemos que apoyarlo, pues es que no entendemos nada. Entonces yo creo que Miguel Ángel está muy tranquilo porque él no ha hecho nada malo y porque es consciente de que la querella que se le ha interpuesto, los delitos que se están investigando, obedecen a una venganza personal de una persona que se piensa que está por encima de la ley y del bien y del mal, y que no se le puede, pues lo que dices, ni un poema, ni una crítica, ni una protesta, pero sabiendo que al final, por justicia, la ley y la justicia le tiene que dar la razón porque no ha hecho nada malo. Entonces, bueno, él está tranquilo, está bien.
Bueno, pues todo nuestro apoyo desde aquí para vosotros y Polonia, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, esa era Polonia Castellanos, creo que la bauticé, creo que le dije Paloma, desde aquí Polonia, un beso grande. Y esta vez comentando en el chat el tema de, comentábamos en el libro de Federico, que lo tengo aquí, que este que decía que a los policías les olían los pies a franquismo, pues debería mirar en su propia familia, porque él se inventó, que es lo que viene a contar Los Santos en este libro, se inventó una mitología, un pasado antifranquista que no fue tal. Y esa carta del abuelo, en la que pide clemencia, el abuelo Manuel le pide clemencia a Franco, escuchen, ¿eh? Serenísimo señor y príncipe de Santiago, quien, como usted, está por encima del código y de las leyes, quiero colaborar con mi pobre persona en su obra eterna. No quiero morir por una causa antiespañola, anticristiana. Quiero estar a su servicio. Bueno, la carta no tiene desperdicios, pero es que hay algo mejor. Luego después, el abuelo Manuel, en ese régimen, la dictadura franquista con el abuelo Manuel fue bastante generoso, porque de hecho le encontraron encaje. Sobre todo cuentan los santos que la falange, por la parte de abajo que le conocía, decían que era un ser despiadado y que, bueno, lo que pedían era el fusilamiento. Pero la parte de arriba de la falange, los que no le conocían, no sabemos por qué, pidieron su absolución y por eso se terminó salvando. El abuelo Manuel publica un libro allá por el 69, Problemas sexuales y conyugales, sobre el tema de la homosexualidad, ¿eh? Para que lo escuche su nieto y si quiere encontrar a alguien al que le vuelen los pies de franquismo y de homofobia, aquí lo tienen, miren. Existen varios grados de homosexualidad, dice. La pasividad, la actividad y la homosexualidad ocasional no deben ser consideradas de la misma manera. El tratamiento más apropiado al caso sería la terapéutica psíquica. Tenemos dos maneras de hacerlo, con medicaciones o con tratamientos psíquicos. El abuelo Manuel recomendando la cura de la homosexualidad. Uf, qué duro es esto. Qué duro es. Yo me pongo la piel de Iglesias y la verdad que tiene que ser un mal trago, ¿eh? Que tu propio abuelo haya trabajado para el régimen franquista y no solo eso, si haya escrito un libro en el año 69 recomendando la cura de la homosexualidad. Uf, muy duro, muy duro. Bueno, hemos hablado con García Margallo y ustedes me dirán, oh, García Margallo, venga, Valcarce, que es un coñac. No. Momento que García, la verdad que José Manuel García Margallo, después de que le dio esa paliza a Errejón, ¿se acuerdan? Está en una forma espectacular. Vamos a recordar cómo en el objetivo, la paliza que le da Errejón. Venga, vamos a verlo y disfruten un poco. Son 2 minutos, pero 2 minutos espectaculares.
Que hace no hay nadie,
bajarle masivamente los
no hay nadie que esté más lejos de Trump que yo, pero las cifras no dicen lo que tú estás diciendo.
Lo que yo estoy diciendo es que la sociedad norteamericana se ha roto por la desigualdad.
Yo lo que te digo es cifras de desigualdad. Insisto que hay que tomar en serio lo que ha hecho Trump. Crecimiento del Producto Interior Bruto, el mayor crecimiento que ha tenido Estados Unidos, muy superior al de Obama, hasta la pandemia, muy superior al que han tenido los otros países del mundo con los que puede competir. En desempleo llegaron a tener el desempleo más bajo desde 1960, y eso es desigualdad. El paro más bajo es de 1960. Y la democracia liberal y la democracia iliberal no es un invento que yo esté haciendo esta noche. La democracia liberal nace, insisto, en la Segunda Guerra Mundial por oposición a dos cosas. Al fascismo y al nazismo que habían sido derrotados y al comunismo de Stalin que amenazaba desde el otro lado del telón de acero. Y eso nos separa y nos identifica en términos positivos lo que he dicho, libertades y derechos, separación de poderes, primacía de la ley, economía de mercado y respeto a las instituciones internacionales.
Te lo compro, pero si yo todo eso te lo compro.
¿Cómo
todo?
Vas a comprar eso si me dices que las instituciones internacionales y citáis al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Unión Europea, es una oligarquía de los mercados y que eso no tiene control democrático? Sí, estás largando unos eslogan como si estuviésemos en un mito.
No, vamos a tener respeto. Yo escucho tus argumentos.
No, pero es que decir que la política de Merkel es la que ha arruinado Europa, es decir, este gobierno subsiste gracias a las políticas de Merkel. Subsiste porque están pudiendo endeudarse a coste cero porque el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda. Estoy viendo las cifras de Venezuela. Venezuela, las mayores reservas de petróleo del mundo, Producto Interior Bruto ha caído un 90% en 7 años.
Pero Margallo, con todo el respeto, ¿qué me cuentas de Venezuela? Lo digo con todo el respeto.
¿A ti no te gusta Venezuela? ¿El modelo bolivariano no te gusta? Porque en tu tesis dices que en Latinoamérica hay un ejemplo que deben seguir los países de Europa del Sur, literal.
Derechos y libertades, te lo compro. La gente.
Pero si habéis presentado una proposición de ley que habéis votado estableciendo el control de las redes sociales por empresas privadas.
Oye, está muy bien. El hombre está casi bordeando los 80, pero está con una lucidez impresionante. Resulta que le fui a entrevistar porque ha escrito un libro sobre Gibraltar, pero tranquilo, no vamos a hablar de Gibraltar. La entrevista mañana la podrán ver en Periodista Digital. Y le he preguntado sobre Cataluña y le he preguntado sobre qué le ha parecido el resultado del Partido Popular. Bueno, son unos minutos en los cuales él analiza el tema catalán, da la clave con lo que pretendía el efecto Illa, que para él la operación del PSOE y de Illa ha fracasado. Y tiene una crítica al PP, de Mariano Rajoy, en el que él participó, y al de Pablo Casado.
Es malo, esos resultados que son malos para todo el mundo. El resultado de las elecciones dice, primero, por primera vez en la historia democrática española, en los partidos claramente separatistas, Esquerra, Junts, la CUP y PDeCAT, tienen más del 50% del voto. Es verdad que la abstención es muy baja y, por tanto, sacar conclusiones de aquí es muy arriesgado. Si usted dice quiénes son partidarios de, que son los temas que se van a plantear ahora, la autodeterminación y la amnistía, dos figuras que la Constitución española no contempla, tendría usted que sumar a Junts, a Esquerra, a la CUP y a PDeCAT, a los comunes, que tienen la doctrina podemita de Pablo Iglesias de convertir este país, que llamamos España, en una España plurinacional, confederal y con derecho a salirse cuando uno quiera. Es decir, Pablo Iglesias ha escrito miles de veces que quiere la autodeterminación. Es malo, por tanto, para España, menos España. Es malo para el constitucionalismo, menos constitución, puesto que hay un respaldo a dos figuras que claramente no están en la constitución. Va a hacer de Cataluña una comunidad autónoma absolutamente ingobernable. Van a seguir gobernando dos fuerzas, más otra, Junts y Esquerra, que se detestan. Ya sabe usted lo que dice Oscar Wilde, que un matrimonio de conveniencia es el que por definición no conviene a ninguna de las partes. Que esto es absolutamente imposible que se entiendan. Si además mete usted la CUP, pues el resultado es un gobierno fragmentado, opuesto, y con las dos facciones peleando a muerte, porque la pelea allí es una pelea existencial. Y hay algo en que a la burguesía, en términos leninistas, catalana, debía reflexionar. El secesionismo siempre acaba favoreciendo en Cataluña a las fuerzas más a la izquierda. La Lliga, que nace después del desastre del 98... es un movimiento claramente burgués, es Prat de la Riba, es Cambó. En cuanto eso avanza, quien se lleva el gato al agua es Esquerra Republicana de Macià y Companys. Es decir, el grito era Mori Cambó, visca Macià. Y ahora pasa exactamente lo mismo. La Convergencia, que era la heredera natural de la Lliga, ha estado controlando la política catalana y española desde la transición democrática. Convergencia mandaba en Cataluña, condicionaba el gobierno y condicionaba el gobierno en Madrid. Ahora han logrado quedarse sin grupo parlamentario en el Congreso y los auténticos herederos de Mas y Cambó y de Pujol, claro, que es el PDeCAT, no tiene ni un solo.